SER Podcast. Hoy por hoy, en SER Podcast.
¿Tú crees entonces que se nos van a cabrear muchos padres, muchas madres con lo que traemos hoy?
Yo creo que mitad y mitad. Mitad enfados, mitad alivios.
Vamos allá.
En Hoy por Hoy, con Aimar Bretos, Dinastías. En SER Podcast.
Y con Elia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Me encanta la de Dinastía.
Es que aquí ya nos metemos así un
total.
En situación
mira,
con
mira,
esta
mira,
épica.
Mira. Bueno, vamos a hablar de las familias.
Efectivamente.
Vamos a hablar de las familias, de todo lo que heredamos de nuestros padres, de nuestras madres. No, no estamos hablando del piso, de los ahorros cuando los hay, no estamos hablando de las deudas, no estamos hablando del pelazo, que también se hereda. Estamos hablando ¿de qué?
De todo lo que heredamos invisiblemente, de esos miedos, de esas formas de proceder, a veces cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, muchas cosas.
De todo aquello de lo que culpamos a nuestros padres, ¿no?
Efectivamente, porque muchas veces cuando nos analizamos decimos todo esto es que me han hecho así. Es un poco como esto de, ¿cómo era lo de Jessica Rabbit? ¿Qué culpa tengo yo si me han dibujado así, no? Pues es un poco esa idea, todos, que además creo que ahora veremos.
Sí.
Que todo lo que se está trabajando ahora la gente en terapia muchas veces nos lleva a esa posición de, es que de ese victimismo de todo lo que hemos heredado para mal. Y creo que hay que matizar algunos puntos.
¿Tú qué has heredado?
Pues mira, yo hay una herencia mala, que yo ya voy a empezar aquí abriéndome en canal y enemistándome con mi familia desde el primer día,
no,
porque es mi compromiso.
Primer minuto,
efectivamente. Sí. A mí me generaron desde muy pequeña, mi abuelo en concreto, un miedo terrible a deber algo a los demás.
¿Pasta?
No, a estar en deuda en general. Por ejemplo, muchas veces no me dejaba ir a un cumpleaños porque decía, no, porque luego tú luego lo tienes que celebrar de vuelta y no sabemos si vamos a poder.
¿En serio?
Entonces, claro, ahí yo he desarrollado, y luego lo he trabajado en terapia con mucho cuidado, una fobia a deber algo, a pedir cosas también, que me hace relacionarme a veces con una forma un poco extraña.
Yo he heredado el pronto de mi madre. Esto se lo achaco a ella. El pronto este que de repente...
¿O le culpas o lo agradeces, según, no?
Bueno, no le culpo, no. Se lo achaco. ¿Tus hijas en qué punto están? ¿Ya te juzgan o todavía te aman?
Pues mira, tengo dos, una de 16 y una de 5. Las dos me quieren, las dos me juzgan. Te diré que lo más repetido es, eres una histérica mamá, o la variante mamá bro, relájate.
Mamá bro.
Mamá, bro. Mamá bro también tendremos que tratarlo.
Pero esto va en serio.
Sí, sí.
Te dicen mamá bro,
relájate. Mamá bro.
Ostras. Tú.
Relax.
Tú sabes que ahora mismo hay muchísima gente preguntándose de qué culpan a sus padres. O sea, ¿en qué les entendieron y en qué les perdonaron?
Efectivamente, porque yo creo que aquí lo que vamos a hacer es un poco esa catarsis colectiva. Analizar de qué culpamos a nuestros padres y a la vez, como padres, los que lo sean, cómo vamos a gestionar esas acusaciones que nos van a llegar antes o después.
Claro, porque también están quienes están criando ahora, que están pensando, no, es que yo igual me convierto en objeto de terapia a futuro. Para
estamos fatal, ¿eh?
Estamos
tú
fatal.
Piénsalo. O sea, es culpo de lo que me han hecho y a la vez estoy preventivamente agobiadísimo
por aquello de lo que me van a culpar.
Por todo de lo que me van a culpar, que además te van a culpar.
Preséntanos a nuestro invitado.
Pues mira, Alberto Soler es psicólogo, ha escrito 6 libros y entre ellos La gran guía de la crianza, así que seguramente nos puede arrojar un poco de luz en este tema.
Alberto Soler, buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Heredamos los ojos, heredamos la altura. ¿Cuántas cosas mucho más importantes heredamos sin darnos cuenta?
Pues a ver, a veces también las deudas, las manías, las preferencias, los gustos, heredamos un montón, pero y lo heredamos por muchísimas vías, lo heredamos por los genes, pero también por todo lo que mamamos de manera directa e indirecta desde que somos bien pequeñitos, todo lo que vemos pues al final acaba calando y acaba haciendo mella.
Los miedos, por ejemplo, que lo decíamos al principio, ¿se heredan también?
Sí, claro, por supuesto. Los miedos se pueden heredar genéticamente, es decir, todos en nuestro ADN tenemos ciertos miedos que nos protegen como especie, por ejemplo las serpientes y demás, y es muy útil, y también por observación directa. Si nosotros sistemáticamente vemos a nuestra madre, a nuestro padre, a figuras de referencia con un miedo a ciertos estímulos en concreto, pues como el cerebro no es tonto, dice, ostras, pues quizá merece la pena tener miedo a esto también, porque si a ellos les asusta, pues a ti te debería asustar. Lo que pasa es que pues a veces esos miedos no son adaptativos y acabamos pues replicando ciertos patrones que no nos vienen bien.
De hecho, es curioso, por ejemplo, en los parques tú puedes ver cómo hay gente súper relajada que entiende que los niños se pueden subir a las cosas y no pasa nada, o gente como yo que vivimos con la creencia casi cierta de que van a morir a cada instante y vemos riesgos en cada escalón, cada columpio. Y yo, por ejemplo, sí soy consciente de que de alguna manera he hecho que mis hijas sean más miedosas quizá de lo que deberían. Pero
¿y eso cómo lo llevas?
Pues mal. Porque
¿cómo se puede? ¿Cómo se puede?
Porque en realidad sí que me culpo por eso, un poco hablando de lo que nos ocupa hoy, ¿no, Alberto? Que al final les trasladamos también cosas que sabemos que no están bien.
Sí, sí, y el problema es cuando se lo trasladas en tiempo real, ¿no? Cuando te estás dando cuenta que tú tienes ahí tus historias y de manera consciente se lo estás pasando y dices, ostras, es que quizá no debería estar haciendo esto. Pero todos tenemos cierto arrastre por nuestra historia y por nuestras propias limitaciones que hacen que cometamos errores no solamente inconscientemente, sino sabiendo que los cometemos, pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque todos metemos la pata diario.
Pero esto de... Yo no soy padre, ¿eh? Pero si lo fuera, yo creo que estaría pensando ahora mismo. Y esto de buscar explicaciones en los padres,
claro,
no es una forma de librarme a mí mismo de las responsabilidades que tengo sobre cómo soy yo. Uno también evoluciona, quiere decir.
Claro. Está como muy de moda, ¿no? El hecho de me meto en terapia, empiezo a rebuscar en mi pasado y empiezo a sentirme un poco la víctima de todo aquello que han hecho conmigo, ¿no? Y de todas aquellas cosas que he vivido. Y bueno, en algunos casos pues puede ser cierto, es decir, hay personas que han vivido infancias verdaderamente traumáticas, con abusos, con malos tratos, con importantes negligencias, pero yo por la experiencia que tengo en terapia veo que la inmensa mayoría de madres y padres lo hacen siempre todo lo bien que pueden con los recursos que tienen. Pero es muy tramposo, con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, mirar hacia atrás y decir, hombre, es que deberías haber hecho esto. Bueno, a ver, con la información que tú tienes ahora, sabiendo cómo ha acabado la partida, pues puede tener cierta lógica, pero es que yo estaba sobreviviendo en aquel momento, al igual que a día de hoy madres y padres pues están sobreviviendo tratando de hacerlo lo mejor que pueden.
Mira, hay un fragmento del libro La familia de Pascual Duarte que me parece genial en ese sentido, que decía: se llevaban mal mis padres. A su poca educación se unía su escasez de virtudes y su falta de conformidad con lo que Dios les mandaba. Defectos todos ellos que, para mi desgracia, hube de heredar. En este caso yo pensé, pobrecitos, porque al final les está atribuyendo una falta de virtudes que ellos no eligieron tampoco. Somos poco compasivos con ese tipo de cosas, creo.
Totalmente. De hecho, has empleado la palabra compasión, ¿no? Y creo que tenemos que ser compasivos con aquellos que nos han traído al mundo y tener cierta empatía, ¿no? Porque no es fácil ser madres y padres y no lo es hoy. Hoy tenemos muchas condiciones que hacen que la maternidad y la paternidad, especialmente la maternidad, sea un ejercicio de alto riesgo. Pero es que para nuestras madres y nuestros padres tampoco lo fue. Entonces, muchas veces replicamos ese discurso de que ahora nos preocupamos de verdad por la crianza de nuestros hijos, somos la primera generación que... A ver, no nos hemos inventado la crianza, no nos hemos inventado el querer hacer bien las cosas con nuestros hijos. Lo que pasa es que cada situación y cada contexto histórico, cultural, pues tiene unas claves distintas y pues vuelvo otra vez a lo de hacer las trampas cuando analizamos el pasado.
¿Se educa igual al hijo mayor que al mediano que al pequeño? O sea, los padres son más exigentes con el mayor, el mediano se cría solo, el pequeño es el mimado. ¿Estos tópicos se cumplen?
Sí, muchas veces sí. Otra cosa es que eso vaya a tener efectos permanentes y duraderos en el desarrollo de la persona, pero el mayor o la mayor siempre va a ser el mayor y el pequeño siempre va a ser el pequeño, ¿no? Y siempre le vamos a mirar con unos ojos diferentes. Y luego está el pobre que está en medio, cuando lo hay, que no es ni el mayor ni el pequeño y dice, pues ¿y yo quién soy? ¿No? Porque a veces le falta un poco de definición al hermano intermedio. Pero sí que es verdad que el orden en el que nacen los hijos, pues al final acaba afectando la forma en la que les tratamos.
¿Tú, Emar, estás queriendo decirnos algo de si eras el mimado?
Yo soy el mayor de 5, o sea, que hazte una idea.
Tú te hiciste cargo de todo.
Hazte una idea.
El referente, el ejemplo.
Efectivamente.
Ya que estamos, a pesar de todo. Y la relación esta que se crea con los abuelos, a veces que es mucho más especial que la que existe con... Bueno, no sé si más especial. Pero que con los abuelos hay una complicidad específica que a veces no se genera con los padres. ¿Esto por qué pasa?
Claro, pues es que los abuelos ya están de vuelta de todo, ¿no? Los que quieren estar, porque los abuelos tampoco están obligados a estar, pero los que quieren estar están ya de vuelta de todo, ellos ya han criado, ellos ya han educado y dicen, oye, pues yo aquí vengo a disfrutar, ¿no? Y esa es la actitud que tienen muchos abuelos. Hay otros que están ahí que dicen, oye, yo voy a echar un cable en todo lo que pueda a la familia, porque recordemos que tenemos unos problemas de conciliación enormes en nuestro país y hay muchas familias que consiguen sobrevivir gracias al apoyo de abuelas y abuelos, especialmente las abuelas, ¿no? Pero sí que es verdad que la relación de complicidad que se establece con los nietos, cuando la hay, es súper chula y es súper especial, porque no están limitados por las mismas reglas que los padres. Y tú vas con tu hijo por un centro comercial, ves una de estas terroríficas máquinas de bolas, y los padres que tienen hijos pequeños saben que eso da verdadero terror, y tú no te puedes permitir sacar un euro y comprarle una bola, porque sabes todo lo que va a implicar más adelante.
Pero si tú eres el abuelo o la abuela, el euro, además.
Aparte de que no lo llevemos, pero aunque lo lleves, dices, mira, paso de meterme en líos.
Sí.
Pero es el abuelo o la abuela, estás de vuelta de todo y dices, pues mira, meto el euro y que se coman el marrón los padres.
Aquí también creo que estamos en un momento que es curioso para observar, porque esa generación de que ahora son abuelos, nos criaron, como decías, como pudieron, con las herramientas que tenían en ese momento, mucha menos bibliografía, mucha menos red social, viendo un poco lo que ocurría a su alrededor, replicando ese modelo, quedándose con lo que les gustaba y sobreviviendo. Y ahora nosotros, como padres y a la vez como hijos, que estamos en medio, que tenemos a los abuelos haciéndose cargo de nuestros niños y a su vez niños a los que estamos criando casi como si fueran un proyecto empresarial, tenemos un manual de instrucciones tan exigente que a los abuelos les pedimos a veces que lo apliquen igual que lo hacemos en casa. Y yo, vamos, siento eso en mi entorno, está habiendo un problema de choque generacional bestial, porque los abuelos se sienten tan fiscalizados y tan a examen que a veces dicen, oye, quédate tú con el niño porque estoy, de que no le puedo poner pantallas, que no le puedo dar azúcar, que no puedo hablarle de cosas que me dices que le vas a traumatizar.
Y, o sea, los abuelos, en los momentos en los que cuidan y están sus nietos están a cargo de los abuelos, deben educar a los nietos. Como ellos creen que hay que educarles o como sus padres creen que hay que educarles.
A ver, esto es un melonazo.
Melonazo.
Porque no es lo mismo el abuelo de visita que el abuelo que está al pie del cañón todos los santos días empleando horas y horas de su tiempo cuando nadie le obliga. Entonces, el abuelo que está de visita, pues debe tratar de ceñirse en la medida de lo posible a la rutina y al ritmo que hay y a los valores que hay en la casa, ¿no? Porque te estás metiendo en un sistema que ya está funcionando y que ya tiene una inercia, ¿no? Pero cuando la familia decide apoyarse en esa figura para articular su día a día y para poder articular esas complejas rutinas, pues sí que tiene que haber una adaptación. Pero esto no es dicotómico, esto no es blanco-negro, no es que el abuelo se tiene que adaptar a lo que dictan los padres, ni tampoco que los padres tengan que claudicar con todas las cosas que hace el abuelo. Ahí tiene que haber una comunicación, y eso es muy complejo, porque, como estamos diciendo, son formas, son estilos, son referentes muy diferentes los que tiene una generación y los que tiene otra.
Mira,
por eso cuando participan en la educación de los hijos, es importante que haya mucha comunicación y mucha flexibilidad por ambas partes.
Mira, un ejemplo que a mí me acuerdo siempre, porque mi abuela paterna, tuve la suerte que convivió bastante con mi hija, la mayor. Mi abuela fumaba muchísimo. Y entonces, claro, cuando íbamos a su casa, yo traté de explicarle muchas veces que no podía fumar delante de un bebé. Y entonces ella lo que hacía era que se ponía el cigarro en la espalda y me decía, pero si no lo está viendo. Y yo decía, ya. Claro, para mi abuela, que había fumado en su casa con sus hijos, con su madre, con todo el mundo,
claro,
le estaba poniendo límites en su casa, haciéndole sentir culpable por lo que hacía todos los días y pidiéndole de alguna forma que dejara de ser natural,
claro,
con su bisnieta.
¿Hasta qué punto, y para el crío, y pasar mucho tiempo con los abuelos puede ser perjudicial en el sentido de, y espero que se entienda lo que quiere decir, que tiene varias figuras de referencia con varias formas de ejercer la autoridad respecto al crío, que pueda llegar a incluso a tener una confusión de roles y demás? ¿O esto es una paja que me estoy haciendo?
Más bien lo que encontramos muchas veces es lo contrario. Es decir, lo que puede beneficiar a un crío o una cría pequeños, el tener un contacto fluido y habitual con los abuelos, ¿no? Y poder tener contacto con varias generaciones de la familia. Se ha visto que tiene beneficios a muchísimos niveles, porque abuelas y abuelos proporcionan ciertas cosas que madres y padres no podemos proporcionar. Para empezar, tiempo y dedicación absoluta. ¿Qué madre y qué padre tiene una hora entera durante todas las tardes para poder jugar a las cartas o al parchís con el nieto? Los padres vamos de cráneo, estamos preocupados por la cena, por el trabajo, por el email, por fichar, por... y los abuelos tienen una educación distinta. Pueden dar ciertos caprichos que los padres pues no deben dar. Entonces, esa relación especial que se establece es muy beneficiosa para los nietos, siempre que funcione bien la coordinación con la familia, y también es muy beneficiosa para los abuelos. Tenemos muchos estudios que nos muestran que el tener una relación fluida y habitual con los nietos es muy beneficioso a nivel de salud física y cognitiva para los abuelos.
A ver,
todos salen ganando, win-win.
Está por aquí Marisol Rojas, periodista de Hoy por Hoy. Hola, Marisol.
Hola, ¿cuánto tiempo, Aymar?
Que no se resiste a... No se puede morder más la lengua. O sea, está que quiere plantear aquí todas sus cuestiones
y sobre no
este
pocas.
Debate.
No, aparte, me parece interesante lo que hablabais de los referentes, porque también a veces esos referentes pueden mejorarte como padre y como madre. En mi caso concreto, no vamos aquí a contar nuestras intimidades,
sí,
pero,
sí.
Pero, por ejemplo, y Elia lo sabe...
Hemos venido, sí.
Hemos venido a eso. Pero, por ejemplo, a mí me ocurre que la abuela, mi madre en concreto, me da un punto de vista totalmente contrario a lo que yo estaba haciendo y me corrige.
Es que tu madre es mucha madre, Clary, un besito.
Bueno, es mucha madre, pero quiero decir que eso ocurre, ¿no, Alberto?
Sí, y aparte volvemos otra vez a lo mismo, es que estamos hablando de formas de educar y de crear y de contextos muy distintos. Antes decíamos, bueno, es que nuestros padres no tenían tantos libros, tantos programas, tantos podcasts de crianza, no los tenían porque también les hacían menos falta. Es decir, teníamos un contexto en el cual había mucha más comunidad, había mucha más comunicación, había mucha menos movilidad dentro del grupo familiar o de las amistades y había mucho más apoyo 1.0. Ahora hace falta otro tipo de recursos porque estamos más separados. Entonces, cuando contrastamos unos modelos con otros, unos valores con otros, un sistema de organización social con otro, pues es normal que la forma que tenemos de educar sea diferente. Y claro, cuando ponemos a comparar y el tú deberías hacer, pues entonces ya se vuelve complicado el tema.
A ver, también hay mil motivos para dar gracias a los padres. Y Elia, tu metra es un ejemplo de una de las personas que más rabia te da en este mundo, pero por envidia.
Es que no sabes cómo la odio, de verdad.
Envidia.
O sea, es una cosa increíble. Cada persona que puedo se lo cuento.
My mom, I would say, is the efficiency queen. So she gets things
done. Bueno, la que está hablando es la campeona olímpica Aileen Gu, que está hablando en el podcast On Purpose de Jay City. Es un ejemplo. Dice que su madre es la reina de la eficiencia. ¿Y cómo hace eso? Pues dice que no trabaja por trabajar, lo que busca es la forma más rápida y eficiente de hacer algo, obteniendo resultados de alta calidad y cuidando los detalles. Y dice, no es la persona que va a estar despierta toda la noche trabajando. Entonces, esta señora que ha sido la reina de la eficiencia, generó una criatura que es, a día de hoy, tiene 3 medallas de oro en las Olimpiadas en freeski, está graduada en Stanford, una de las, no sé si 5 universidades más prestigiosas del mundo, y encima es modelo la cabrona de ella. Perdón, que no se dicen tacos.
Y encima antena. Está súper agradecida a su madre.
Guapísima, está súper agradecida. Entonces, claro... hay un tema de qué ha hecho, o sea, cómo ha hecho esta señora todo esto a la vez y qué bueno es, ¿no? Ser agradecido y también premiar por todo lo que sí han hecho bien.
Y al revés, Alberto, ¿qué dice de nosotros los logros de nuestros hijos? ¿Necesitamos validarnos como padres a través de los éxitos de nuestros hijos?
Pues eso pasa muchas veces. A ver, aquí estamos viendo un caso en el que decimos, bueno, claro, es que fíjate, gracias a todas estas cosas que ha hecho su madre, ella ha acabado ahí, sí, muy probablemente. Pero también le podemos dar la vuelta a la tortilla, es decir, a pesar de las cosas que a veces hacen los padres, pues nosotros conseguimos encontrar nuestro camino. Pobre de la persona que quiera replicar esta historia de éxito, porque probablemente le va a hacer una vida bastante complicada a su criatura, ¿no? Porque aquí estamos cayendo de una manera total y absoluta en el sesgo del superviviente, de fíjate que bien le ha salido la historia.
Bueno, y nos dejamos y afortunadamente, desgraciadamente, hay muy pocas eilingus. Leí una entrevista a una terapeuta analizando este podcast precisamente que decía algo muy interesante, que es todos los padres queremos hijos como Aileen Gu, pero ninguno estamos dispuestos a hacer todo aquello que hace falta hacer para que lleguen a eso.
Pero además tampoco será una fórmula matemática, ¿sabes? Que lo harás,
eso y que luego implica
que te sale
una crianza excesivamente rígida con un montón de cosas que yo creo que ni sabemos ni tenemos por qué hacer tampoco.
Claro, pero fíjate en la fórmula. Todos los padres queremos unos hijos como tal. Bueno, es que a lo mejor estos hijos no quieren ser así. A veces importa menos lo que nosotros como padres y como madres queremos de nuestros hijos que el ser capaces de escuchar y acompañar en el camino que ellos quieren construir, ¿no?
Y la frustración, Alberto, la frustración de haber dedicado muchos años de tu vida a intentar criar a un hijo para que te salga como tú consideras que es un modelo de éxito. Ya no te estoy hablando de éxito laboral, deportivo, sino éxito vital. Y que salga completamente al contrario. Esa frustración tiene que ser muy complicada de gestionar.
Y aparte es que los hijos tenemos la molesta costumbre de hacer lo contrario que esperan de nosotros nuestros padres, ¿no? Entonces eso pasa con cierta frecuencia. Por eso que más que depositar nuestras expectativas y nuestros traumitas y nuestros deseos no satisfechos en nuestros hijos, pues tener esa capacidad, ¿no? De observarles, de poder acompañarles y sentirnos privilegiados por poder tener un papel relevante en su día a día y poder facilitarles que ellos consigan sus objetivos, no los nuestros.
Alberto, empezábamos este tiempo de radio haciendo coñas con que iba a haber muchos oyentes que estarían empezando a pensar qué cosas de sí mismos les reprochan a sus padres y posiblemente hayan pensado y hayan detectado cosas por las que culpan a sus padres de sí mismos. ¿Es legítimo o está bien decirle a tu madre, a tu padre, te culpo de esto que tengo yo?
Yo la verdad es que lo veo bastante innecesario. Es decir, estamos en una corriente terapéutica como muy, muy catártica, ¿no? Y también muy individualista, muy neoliberal, en la cual ponemos el foco muy en el yo y en mis necesidades, ¿no? Y olvidamos que las personas que tenemos enfrente llevan su propio camino, ¿no? Y para una madre o un padre, escuchar eso es duro. Después de, en la mayoría de los casos, haber dedicado una parte importante de su vida, de su esfuerzo y de sus recursos a tratar de ayudar a que esa personalidad se construya, ¿no? Porque ahí olvidamos que dentro de 30, 40 años, nuestra hija, nuestro hijo, muy probablemente vaya a tener esa misma conversación con nosotros, porque todos tenemos cosas que nos van a echar en cara, porque la madre perfecta, el padre perfecto, ni está ni se le espera. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser compasivos, como estábamos diciendo, y quizá poner más el peso, el foco en el agradecimiento y en la gratitud que en el reproche, porque todos tenemos cosas reprochables.
Alberto, Elia, mil gracias.
Gracias.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.